Yo soy Angie Jiménez, arroba Minerva Macangi.
Yo soy Mariano Rosales, arroba Chac Neruda.
Yo soy Emanuel Pupicatania, su viajero del tiempo favorito.
Yo soy Paul Noguerol, arroba Mosca Covalente. Y esto es, los nerds heredarán la tierra. Todas las noches tengo ese mismo sueño.
Paul.
Sueño con Zendaya. Mejor dicho, sueño con el tráiler de una película donde aparece Zendaya.
Paul, despertate.
Pero después veo la película y Zendaya no tenía tanta importancia como yo pensaba.
Paul, despertate.
Y cuando la película termina, me doy cuenta de que no adaptaron ni la mitad del libro.
Paul, despertate. Paul Atreides, despertate ya.
¿Qué pasó? ¿Quién soy? ¿Por qué tengo este peinado? ¿Acaso soy Timothée Chalamet?
¿Qué? No, no, no sé quién es ese. Vos sos Paul Atreides. Sos el elegido. Vas a traer grandes cambios en el universo.
¿Grandes cambios? No entiendo. Voy a hacer que baje el dólar.
Algo así, pero todavía no estás preparado.
Mejor. No sé si quiero estar preparado para tomar tantas responsabilidades.
Pero vas a estarlo. Pero llegó el momento del soborno. Podés someterte a las horas de sufrimiento ininterrumpido que nos ofrece nuestra reverenda madre, o podés quedarte con lo que hay en esta caja.
¡La caja! ¡La caja!
¡Perfecto! ¡No sueltes la caja!
Pero si ni siquiera la agarré... ¡Ah!
¡No la sueltes!
No sabía que en una caja tan chiquita podía caber tanto dolor. ¡La próxima elijo el sufrimiento!
Bien, ya estás preparado para la mudanza.
¿Mudanza?
Sí, mañana nos mudamos. Tu padre tiene que ir a trabajar al planeta más inhóspito y deshabitado de la galaxia.
Suena mal.
Pero tienen la mejor falopa del universo.
Suena bien. Pero, ¿por qué nos vamos?
Porque tu padre fue designado por el emperador. Está negociando con los mayores enemigos de nuestra dinastía.
Eso me suena a que nos van a cagar.
¿Por qué? ¿Por qué nos cagarían?
No sé. Es solo un presentimiento. Debe ser porque soy el elegido y se me ocurren estas cosas locas.
Tenés razón, pibe, che, nos van a cagar. Pero no le digas a nadie hasta que llegue el momento. ¡Unos días después!
¡Bienvenidos, distinguidísima casa Atreides!
¿Nos van a cagar?
¿Cómo puede pensar eso?
Su dentadura brilla de forma sospechosa. Y usted no es un rapero.
Está bien, es cierto, te vamos a cagar, vayamos al grano. ¡Que ataque el gusano!
A ver, paren todo, ¿qué es esto? Es un desastre, parece una película de clase B. A esto le falta mucho presupuesto, ¿dónde están las drogas alucinógenas?
Señor Jodorowsky... Usted se las tomó todas.
Entonces, que traigan más. ¿Y dónde están los 1900 elefantes que cargué?
Ya están en el estudio, señor. Pero todavía no hemos conseguido sombreros de hombre que puedan soportar la cantidad suficiente de perfume para que los elefantes puedan nadar adentro de ellos, señor.
¿Cómo puede ser que no puedan conseguir tan solo unos cuantos litros de Chanel número 5? No pido mucho más. ¿Y los parchís?
Los parchís se separaron hace más de 30 años, señor.
¿Y eso qué? ¿Que se reúnan de vuelta? ¿Qué parte de que soy Jodorowsky no se entiende? ¿Y dónde está la copia del manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal para mi sobrinito?
Está difícil de conseguir, señor. J.K. Rowling no quiere que...
Ya, no me importa, ya me cansé de sus excusas. Por lo menos necesitamos cobertura de la prensa. ¿Hay algún programa de radio que pueda publicitar nuestra película?
Honestamente, señor, a nadie le importa. Solo un pequeño programa de radio y podcast que se llama Los Nerds Heredarán la Tierra.
Suena muy under, pero con pretensiones. Me gusta. Llámenlos. Ahora ayúdenme a acomodar a los 4 millones de camellos pintados de plateado que solo nos quedan unas horas antes de que el sol se mantenga en la posición adecuada. Y díganle a los de Mambrú que ya pueden empezar a tocar la canción más importante de la banda sonora. ¡Trabajen!
A veces
Hoy presentamos Los Nerds Heredarán a Ratliff.
Estamos en otro programa de Los Nerds Heredarán la Tierra. Le agradecemos a Lara Garro, que estuvo participando en la intro temática, que nos dio la voz del asistente de Jodorowsky. Y bueno, vamos a arrancar con este programa que va a tratar sobre una de mis novelas favoritas, que es Dune. Bien.
Es más, necesitamos de la fuerza de Dune para volver a reunirnos, porque llevábamos ahí un par de meses de descanso. Va, descanso es una forma de decirle, o sea, descansamos del programa, no descansamos de absolutamente nada más.
Sí, después de un hiato, volvemos, y hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hablar de Dune, y pasó tanto tiempo que se hizo realidad este sueño, esta gran empresa que desde hace tantos años, la maldición de Dune, que nunca se hacía la película, finalmente se hizo la película, y cómo no íbamos a reunirnos de vuelta y a hacer un episodio de Los Nerds, aprovechando que se ha dado este suceso histórico de que se ha hecho la película de Dune, y encima es muy buena, realmente.
Bueno, sí, creo que está bueno tomarnos 2 segundos antes de empezar a hablar del programa para recordarles a todos nuestros escuchas que a partir de este año, finales del año 2021, la idea es que Los Nerds Heredarán la Tierra se va a convertir en una productora de contenido. Vamos a estar sacando micropodcasts con temas específicos y vamos a dejar, digamos, este formato, el formato de todos nosotros juntos, hablando como siempre hemos hecho, para ocasiones especiales, por así decirles, como es el estreno de Dune, ¿no? Uh-huh. Vamos a tratar de sacar cada cierto tiempo un episodio todos juntos, pero a partir de principios del 2022 van a ver la llegada de distintos micropodcasts, es decir, podcasts más cortos, con una parte del equipo, incluso un equipo un poco diferente, temas bien específicos, una cantidad limitada de capítulos, como
invitados especiales.
Y temas especiales, exactamente, como invitados especiales, todo muy especial, como fue, digamos, para quienes nos siguen desde hace años, como fue el caso de Chick Flick que sacamos a principios del 2021. Este formato que llamamos Nerds.rar va a ser relanzado a principios del 2022. Y bueno, ahora sí podemos empezar a hablar de la película. Bueno, de la película, el libro, de todo este mundo que es Dune.
Y habría que aclarar,
de ahora todo tiene spoilers.
Claro, eso, que me gustaría aclarar primero que vamos a hablar con spoilers, porque como vamos a analizar la obra y vamos a hablar de tanto el libro como la película, el primer libro y la primera película, vamos a hacer spoilers de ambos. Si no han visto la película, les recomendamos que vayan a verla. Si quieren leer el libro antes de esto, también vayan a leerlo. De todas maneras, también pueden escucharnos si quieren tener como un trasfondo para leer el libro, pero vamos a estar hablando también vamos a revelar detalles importantes de la trama, digamos.
Sobre todo de la película, porque digamos que la película es solo la mitad del libro, entonces si queremos hablar de la segunda mitad del libro, vamos a hacer algunos spoilers de la película necesariamente, digamos.
La mitad del primer libro.
Claro, sí, sí.
De todas maneras, creo que no es necesario que hablemos tanto de digamos la segunda parte del libro, porque creo que el mayor peso está en lo que vimos en la película. En el libro, digamos, el mayor peso de información y de contenido está en el libro. O sea, obviamente las otras dos partes del libro también están espectaculares, pero creo que lo más rico es justamente este tercio del libro, que en realidad el primer libro está dividido en 3 partes. Esta sería la primera. Se dice que justamente van a ser 3 películas, una por cada libro, y es justamente el primer libro en el que vemos que se plantan las cosas y los temas que se van a desarrollar, no solamente en este libro, sino en los siguientes también.
Yo no estoy segura, me parece que la segunda película va a ser como la segunda mitad del libro, por así decirlo, y la tercera película va a ser el segundo libro. Pero
no, habían dicho que la segunda película...
Están como esas dos informaciones dando vueltas, y realmente no se sabe, no está muy claro. Una es lo que ha dicho Villeneuve, es que iba, o sea, como que primero dijo que iba a ser 3 y después dijo que iba a ser el primer libro en 2 y el segundo libro iba a ser, perdón, la segunda, o sea, la tercera película iba a ser el segundo libro. Eso
a mí me parecería, sinceramente, a mí me gustaría más esa opción. O sea, no sé cómo va a ser, pero si me pregunta a mí, me gusta más esa opción porque me parece que el segundo libro, El Mesías de Dune, es un buen cierre, más que desarrollar mejor los temas, creo que es un buen cierre para los personajes. Uh-huh. El segundo libro es un maravilloso cierre para los personajes, y es más, la otra vuelta veía un video de un youtuber que me encanta, que ya voy a buscar el nombre porque me encantaría citarlo, un capo, un español, que habla de libros de ciencia ficción, que decía que él consideraba que incluso deberían haber ediciones donde deberían incluir el Mesías de Dune al final del libro Dune, porque es donde verdaderamente se cierra la historia. En el tercer libro se empieza con una historia que, si bien está relacionada, es como diferente. En cambio, en el Mesías de Dune se cierra el arco, no se termina de cerrar del todo, pero digamos como que le da un cierre a la historia de Paul Atreides, uh-huh, como emperador. Es muy interesante, y me parece, a mí yo preferiría eso. Si fuera por mí, adapten toda la saga, obviamente, uh-huh, hay que buscar directores de la talla de Villeneuve, porque Villeneuve tiene la particularidad de que te hace un cine de autor, hace algo parecido para mí a lo que hace Nolan, que te hace un cine de autor que al mismo tiempo es súper comercial y deja contento a tantos los que esperan como un poco más de las puestas fílmicas, de las grandes puestas fílmicas, y también deja conforme al público en general. Así que habría que buscar otros directores que hicieran ese mismo trabajo, que solamente se me ocurre a Nolan, pero a Nolan no sé si lo veo tanto metiéndose en, para Nolan hacer, nunca, no sé, hijo de Dune.
Incluso a Nolan le parecía, o sea, él es amigo de Villeneuve, y le pareció muy arriesgado lo que hizo Villeneuve. O sea, le dijo personalmente, vos has sido muy atrevido por hacer esto, pero te ha salido bien. O sea, le encantó a Nolan la película.
Bueno, Marian, entonces no sé, contanos un poco qué es exactamente Dune, un poco de quién es el escritor.
Dune es una de las novelas más importantes de la ciencia ficción. Para muchos incluso marca el cierre de la edad de oro de la ciencia ficción, que la edad de oro de la ciencia ficción es cuando escriben, por ejemplo, Asimov, Bradbury, todos estos grandes escritores que se nos vienen a la boca apenas empezamos a hablar del tema. Y dicen que justamente se cierra con Dune. Ya vamos a hablar exactamente por qué se dice que se cierra. Otra de las características importantes y que hacen que Dune sea una novela con tanto peso en la historia es el hecho de que crea un mundo que se aproxime un tanto a lo que creó Tolkien, digamos. Se suele decir que Dune es el Señor de los Anillos de la ciencia ficción, porque crea un mundo cohesionado, porque es algo que no se había visto tanto hasta el momento, tiene sus propias reglas, tiene su propia política. ¿Y de dónde viene la gente?
Mucha religión.
Mucha religión. Y justamente, ¿de dónde viene esta idea? Dune fue escrita por Frank Herbert, y la idea original surge cuando Frank Herbert estaba caminando por unas dunas que tenían pasto en la costa de Oregón mientras era periodista. ¿Qué es lo que pasaba? En Canadá se estaba haciendo un proyecto para, digamos, reverdecer las dunas y paliar un poco, solucionar un problema, hacer retroceder las dunas que estaban en la costa de Oregón, plantando vegetación. Y ahí es cuando entró la semillita. En esa época, Frank Herbert no era muy conocido, tenía una sola obra que se llamaba El dragón en el mar, que se trataba de un submarino que robaba petróleo. De un submarino que se metía en un lugar donde estaba una facción enemiga e intentaba robar petróleo. Y acá se notaba un poco esta tendencia que tenía Frank Herbert a tratar sobre el medio ambiente y sobre el tema de los recursos.
Me parece que esas ideas son muy de la época, o sea, empiezan en la década de 60, tienen que ver con estos nuevos cambios en la ciencia ficción. que le empiezan a prestar más atención a esas cuestiones del género en algunos lados y de la conciencia ecológica, la experimentación con drogas y demás.
Claro, sí, tiene mucho que ver con lo que va a ser después la New Wave. Además, tiene un poco de eso la novela. Bien, ¿qué es lo que pasó? Frank Herbert tuvo, como que quedó dando vuelta esta idea en su cabeza y se demoró 8 años en escribir finalmente Dune. Pero en el medio, ¿qué pasó? En el medio fue asesor político, en el medio trabajó en publicidad y también se puso a estudiar cosas como, por ejemplo, el I Ching, la filosofía junguiana, todo lo que es lo que se relaciona con lo zen, ¿no es cierto? Entonces, unimos el interés por la ecología, el conocimiento de psicología, estudios antropológicos e incluso cosas que tenían que ver con las capacidades extrasensoriales de los seres humanos, que es algo que quedó dando vueltas en el imaginativo de los 80, incluso, que podemos ver en series como Stranger Things y cosas por el estilo. Digamos, a partir de todas estas experiencias y todos estos conocimientos, es que finalmente se dio el primer paso para crear Dune. ¿Y cómo empezó? Con un haiku. Lo primero que escribió Frank Herbert, la saga más larga de ciencia ficción, porque Dune tiene ya como 20 libros, empezó con un haiku, porque le parecía que esa era la mejor forma de transmitir como sentimientos de una manera bastante rápida y concisa, así que empezó con un haiku. A todo esto se le fueron sumando otras ideas que surgían de los viajes. Por ejemplo, se habla que mientras caminaba en un río en México, le llamó la atención el ruido que hacían sus pisadas en el agua y de ahí sacó la idea para los tambores de arena, que es algo que se nombra en la novela y que aparece un poco explicado como por encima en la película. Lo primero que se le ocurrió a Frank Herbert con respecto a Dune fue publicar 3 libros, se llamaba Dune World en un primer momento, y tuvo muchos problemas para publicarlo, lo cual me causa mucha gracia, porque estaba pensando en la cantidad de cosas tremendamente exitosas que tuvieron problemas para publicarse, tipo Harry Potter, tipo los Beatles, y es como, ¿qué le pasa a esos editores? O sea, se han querido matar después de que, es como, ¿quiénes vinieron acá? No, unos changos que tocaban algo que se llamaba rock, que se llamaba los Beatles, malísimo, y lo mismo pasó con Harry Potter y Frank Herbert. O sea, los locos que rechazaron Dune de Frank Herbert porque dijeron que era demasiado complicada, porque era infumable, qué sé yo. Pero claro, llegó a los ojos de alguien que conocía, John W. Campbell, que es uno de las cabecillas de todo lo que fue la ciencia ficción de la Edad de Oro.
Editor, o sea, el editor más importante.
Por eso, es el editor más importante. Como tenemos muchos escritores que fueron los más importantes de la Edad de Oro, Campbell fue el editor más importante de la Edad de Oro. Y bueno, y llegó a Campbell y Campbell le dijo, sí, mirá, charlémoslo, cambiémosle algún par de cosas, Dunward no es un nombre con tanto gancho, dejémoslo en Dune, por ejemplo. Y bueno, la cuestión es que fue la primera vez que se empezó a publicar Dune, que tuvo ahí como sus problemas, tuvo que hacer un camino también para finalmente ser publicado en el tomo que contenía los 3 libros originales. Pasó un tiempo, y cuando fue publicada, tuvo su impacto, incluso fue nominada para los premios Hugo, pero seguía siendo una lectura de nicho, digamos, la gente que era muy fan de la ciencia ficción o gente a la que llegó el libro y le gustaban ese tipo de lecturas, que es bastante denso, así que tiene sentido que no haya pegado así de una. Y bueno, empezó a ser una joya underground, Dune.
Sí, estaba pensando esto que decís de que es medio denso, que ya vamos a llegar a charlar un poco de eso, pero que mucha gente encontró densa también la película, y fue como una de las críticas más fuertes que tuvo la película, y yo siento que es porque realmente refleja mucho la atmósfera del libro. Entonces yo siento que todas las críticas que más generalizadas a la película son todas, obviamente, de gente que no leyó, que, o sea, no está mal igual, ¿no? Pero Todas las críticas que, que vi que hizo gente de la película son transposiciones exactas de la atmósfera o el espíritu del libro a la película. Lo mismo, lo vamos a hablar en un rato, pero con los personajes. Mucha gente como diciendo que son personajes demasiado fríos, muy distantes, con los que no se terminan de conectar. Y yo creo que eso también está en el libro. Creo que los personajes son como raros ya desde el libro. No te generan así como una cosa, un apego.
¿Cómo que no? Yo no me los pude sacar de la cabeza. Teníamos a Drax, a Thanos, teníamos a tantos personajes.
Sí, es verdad que con los personajes se sentía medio raro, pero sí, estaba esa distancia. No sé si es intencional la distancia que uno genera con los personajes, porque capaz que en realidad toda la parte emotiva se pierde un poco en todo el mambo, no sé si decir teórico, porque no es exactamente teórico, sino en todas las ideas que se querían transmitir en la novela, porque en realidad hay muchas cosas, como ya les dije, I Ching, psicología, antropología, hay como muchas disciplinas mezcladas, hay como un trabajo de estudio muy grande detrás de Dune. La verdad es que se nota que es uno de esos trabajos que es como que salieron de una mente muy manija y que se pulieron mucho antes de salir. Entonces no sé si la distancia que hay con los personajes sea a propósito, a mí me parece que la emoción capaz que se pierde en todo ese cúmulo de cosas que se querían decir.
Lo que sucede con Dune es que como rompe un poco con algunas barreras del género, se asemeja por ahí a terminar transformándose, uno lo categoriza como una historia de, hasta de fantasía, una historia épica, y uno que no conoce el libro o la saga, lo mete en ese cajón, y en ese tipo de historia los personajes por ahí están construidos de una manera en la cual uno empatice más con ellos, y creo que no pasa tanto en las novelas de ciencia ficción, y creo que eso es algo de la novela de ciencia ficción, de Dune como novela de ciencia ficción, como historia de ciencia ficción, que suelen ser un poco esquemáticos los personajes, porque lo que importa es la idea, es el planteamiento, no tanto el personaje. Y por más de que Dune es súper avanzada, creo que eso todavía lo tiene, aunque igual genere emoción. Y hay momentos, pero siguen siendo personajes, y también en esta cuestión de que es un planeta muy alejado, entonces tampoco va a ser de todo cercano a nuestra manera de entender las cosas.
Quiero desarrollar eso, vamos a pasar rápido sobre qué es Dune, porque la verdad es que, como ya dijimos que iban a haber spoilers, si estás escuchando esto, ya viste la película, leíste el libro, que vamos a pasar rápido sobre qué se trata la novela. Básicamente se trata de un planeta que es Arrakis, en el que hay un recurso que solamente se puede sacar de ahí, que es la especia, que al mismo tiempo es una metáfora del petróleo y una metáfora del recurso rico en general, porque también creo que hace un poco de referencia a aquella época en la que diversas especias que se podían usar para cocinar tenían mucho valor, principalmente porque venían de Oriente. La especia es como la metáfora del recurso por sí, también una metáfora de la droga, porque la especia al mismo tiempo que se usa para el viaje interplanetario, también se usa de modo recreativo. ¿Por qué es una metáfora del petróleo? Por si solamente viste la película y no has leído el libro, es porque los navegantes, que te lo dicen en un momento, pero muy por encima, los navegantes, los que conducen las naves especiales, necesitan la especia para poder realizar los viajes interplanetarios, porque no se utilizan computadoras. Entonces, el único modo de hacer que las naves lleguen bien cuando se traspasa la velocidad de la luz es pudiendo ver el futuro. Es muy interesante porque en Warhammer 40.000 los navegantes que manejan las naves por la deformidad también tienen como que tienen una como poderes psíquicos especiales para poder dirigir las naves a buen puerto, y me parece que se nota mucho, una vez que uno se mete en Dune, en el libro, en la película, se nota mucho cómo ha influido en otras obras, y Warhammer 40.000 tiene muchísima influencia de Dune. ¿Qué ibas a decir?
No, que no sé, en algún momento tendríamos que hablar de las influencias, pues son enormes, y esto que vos estás mencionando, yo creo que el tema de la de esta, ¿cómo se llama la especie esta? Perdón, se me...
La melange,
creo que es una manera de, primero, desde la época en la que él escribe, que es se estaba gestando la New Wave y lo que proponía la nueva ola de la ciencia ficción era volver al espacio interior, explorar el interior del inconsciente, el interior de la humanidad, no tanto el exterior, la exploración de lo exterior. Se ve mucho en eso y a la vez termina siendo como un regreso a la ciencia ficción que era previa a la consolidación de la ciencia, donde, por ejemplo, los viajes a la luna se hacían a través de viajes astrales y la cuestión de lo paranormal, digamos, estaba muy mezclado con la ciencia. Entonces termina siendo como un regreso a eso. O sea, el viaje es viaje psíquico y astral a la vez. Y bueno, es interesante que haya hecho eso. Súper novedoso, además. O sea, muchas veces las vanguardias lo que hacen es volver al pasado. Y en este caso lo hace y lo hace súper bien.
Claro, y Dune fue publicado en 65, así que estaba ahí con el tema de la New Wave. Pero sí, o sea, había. Lo que pasa es que en realidad, por eso se dice que Dune termina con la edad de oro de la ciencia ficción, porque retoma mucho de los tópicos que se venían manejando en la ciencia ficción. Porque, bueno, ya dije de qué se trataba, ahora metámonos en la novela, ya más o menos saben cómo, de qué va la novela. O sea, Paul es el hijo del duque Atreides. Son llamados a Arrakis para manejarlo por el emperador. Todo es una trampa de los Harkonnen, que son la casa rival. Muy por encima me gustaría decir que cuando uno lee esta novela se nota mucho la influencia que tuvo después en obras como Canción de Hielo y Fuego, porque básicamente tenemos toda esa intriga política, pero resumida. O sea, Canción de Hielo y Fuego la tiene mucho más complejizada, hasta el punto de que ni siquiera el autor sabe cómo solucionarla, pero como que podemos ver un mini Canción de Hielo y Fuego en toda esa pelea entre casas y emperador y todo eso. Y bueno, se sabe que el emperador se va a aliar con los Harkonnen para traicionar a los Atreides. Ahora, ¿qué es la space opera? La historia de capa y espada en el espacio. O sea, justamente tenemos eso. Tenemos capas, tenemos espadas y tenemos espacio. O sea,
sí, también.
A primera vista pareciera eso.
Y el western también, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en Star Wars. O en, bueno, acá mismo, o sea, la conquista del desierto, prácticamente le podríamos decir. O sea, hay mucho claro. Ahí.
Sí, nada, lo de la space opera. Al principio fue esta idea de historia de caballería en el espacio. Después también se termina influyendo bastante por el, o sea, siempre desde el principio también un poco está influido por el western. Y después de que Asimov saca Fundación, a partir de Fundación el género se empieza a transformar en historias también de intriga política y de conflictos, o sea, especulaciones y ese tipo de cuestiones que antes no estaban en el género. Y yo creo que Dune como que retoma un poco todas esas tradiciones de la space opera, que por ejemplo Star Wars, que está inspirado en Dune, toda la cuestión de la cuestión política por ahí no la desarrolla tanto, salvo en la secuela. Salvo en las precuelas, claro, en las precuelas dijeron, bueno, esto era lo que faltaba, metamos la Federación de Comercio y a nadie le gustó.
Es re gracioso, de todas maneras, si te lo pones a pensar, o sea, eso, es como, bueno, tenemos una historia fácil, emperador malo, rebeldes buenos, no, la 1 se vuelve más política, Federación de Comercio...
Era una cosa, pero...
Votación en el Senado. ¿Cómo?
Me causa, ¿a qué me suena gracia eso?
Uno de los pocos chistes que hay en una de las temporadas nuevas de Los Simpsons es que le hace una parodia al episodio 1 donde vienen como que sí, destruyen una pared del Senado, vienen los AT y se sientan en un banquito.
Sí.
Bueno, yo de hecho es algo que yo estaba pensando, ¿no? Con esto que decía de la, las críticas que tuvo Dune sobre cómo es como lo podés poner como si en un espectro, digamos, es el contrario exacto de Star Wars. Como que tiene una construcción de mundo que es mucho más minuciosa, una cuestión política, religiosa, que en Star Wars está súper así de nomás, bueno, o sea, como dice Paul, se desarrolla un poco más, pero después tiene estos personajes que son puro corazón y puro carisma. Entonces vos tenés un Han Solo, Leia, Luke, incluso Darth Vader, que te atrapan desde, no sé, el minuto uno en la pantalla, mientras que francamente, o sea, es difícil por ahí conectar con, por ejemplo, Lady Jessica o el mismo Paul. Para mí en el libro era súper difícil conectar con Paul. Atreides, obviamente, no, Paul Noguerón. Ese.
Sí, pero que además justamente ahí me gustaría detenernos en esto de los personajes, porque a mí, por ejemplo, me pasaba que la traición del médico siempre me pareció como el punto débil de la novela, hasta que me di cuenta de lo importante que era la tradición del médico en la trama en general, porque justamente, como venimos diciendo, se retoman muchas tradiciones en la space opera, y tenemos diversos personajes que en realidad son avatares del mismo héroe que veníamos viendo en la ciencia ficción, que es el héroe que se impone ante el espacio desconocido y ante el medio hostil. El hombre de acción, por ejemplo, el Duque Atreides es el hombre de acción de la ciencia ficción. Es muy gracioso, a mí en un primer momento me choqueó la novela hasta que lo entendí más, porque el Duque Atreides se mete en Arrakis sabiendo que es una trampa. O sea, el chabón se mete sabiendo que lo van a traicionar de alguna manera, pero él simboliza también al mismo tiempo, para Frank Herbert, un tipo de héroe de la ciencia ficción y también un tipo de político. Un político que tiene que mantener una fachada y que tiene que hacer una performance de su vida. El Duque Atreides está obsesionado con la muerte de su padre, que murió matando, toreando. E incluso te dice que eso aparece en la película también, que tiene la cabeza del toro ahí colgada. ¿Y qué es lo que pasa? La muerte del padre del Duque Leto fue una performance también, y el Duque Leto se tiene que mantener así, por eso él es tan noble todo el tiempo, por eso tiene este lema de somos duros con los enemigos pero buenos con nuestros aliados, por eso se arriesga en las dunas y rescata a los que estaban en la recolectora, porque el Duque está atrapado en esa performance en la que tiene que demostrarse como un buen gobernante y fuerte para todos los demás. Entonces el tipo no se puede echar para atrás de una trampa obvia, porque un hombre valiente y guerrero que se impone ante la adversidad se va a meter ahí, y él está seguro. Tenemos ciertos personajes que actúan dando cosas por hechas. Entonces, el Duque Leto Atreides da por hecho que él es, como él es un hombre fuerte y valiente e inteligente, se va a poder sobreponer a cualquier trampa que le pongan de enfrente.
No, estaba pensando yo en Ned Stark, ¿no? Que también se mete, porque él tiene un honor, el honor, ¿no? Y su honor no le permite echarse atrás, y se mete en una que, digamos, si bien no es 100% obvio que es una trampa, es 95% obvio que está yendo hacia una trampa.
Corríjame si me equivoco, porque no me acuerdo bien, pero no hay un momento en el que acorralaba a Cersei y le decía algo como, entregate, y es como, no hagas eso.
Exactamente, sí, cuando él se da cuenta de que Cersei ha sido, digamos, la que orquestó toda la muerte de Jon Arryn, y después la muerte del mismo rey, no me acuerdo ahora el nombre, Baratheon, ¿no? O sea, me sale Stannis, pero ese es el hermano, y Renly, que es el otro hermano, pero no me acuerdo el nombre del rey, que es el rey al principio de Game of Thrones, que estaba casado con Cersei. Él va y le dice, mira, te doy la opción, le dice, o entregate o huí con tus hijos. Y bueno, la otra va y lo mata, obviamente, porque qué tan pelotudo hay que ser, digamos. ¿Por qué? Porque, y es lo mismo, esta idea del honor, de que un hombre honorable no podía como simplemente irse de Desembarco del Rey y tratar de salvarse, no, él tenía que seguir su honor hasta las últimas consecuencias, aunque fuera obvio que lo iba a llevar a la muerte.
Sí, he visto memes que comparan a los Atreides con los Stark, porque la verdad es que creo que hay mucho, o sea, es obvio que Martin leyó Dune, porque además Martin estuvo en la ciencia ficción, y ¿qué autor de ciencia ficción no va a leer Dune? O sea...
Se nota que George Martin es escritor de ciencia ficción, y a pesar de que Game of Thrones es una historia de fantasía, pues ahí se nota que él viene de esa tradición, y tiene que ver con los autores que después de Dune, y cuando surge la New Wave, muchos de los autores que se proponían en la nueva ola de la ciencia ficción, en la New Wave, hacer ciencia ficción que no tuviera elementos típicos de ciencia ficción, que rompiera con muchos de los clichés, lo que terminaron haciendo son historias que, como no tienen la tecnología como algo tan fuerte, sino lo que importa es las relaciones entre los humanos, terminan siendo historias que parecen de fantasía, y muchos de esos autores de la New Wave se dedicaron a historias que tienen mucho de fantasía, o directamente a hacer fantasía, a hacer un nuevo fantasy, como Michael Moorcock, que hizo toda la saga del multiverso, que termina siendo fantasía y ciencia ficción súper mezclada, Úrsula K. Le Guin con Terramar y qué sé yo. Y aunque llegó un tiempo después, Martin toma esa tradición, o sea, él viene como de ahí. Entonces hay mucho de ciencia ficción en cómo están armadas las relaciones de los personajes, y el fundación de Asimov, que no por nada, justo en esta época también está la serie, que salió la serie de fundación. Estamos como en una época donde esa etapa de la ciencia ficción, este tipo de ciencia ficción que ya explora más la relación entre las personas, bueno, está súper vigente, y se vio en Game of Thrones, aunque sea de fantasía, y ahora se ve que todo eso, todas esas cosas vienen de Dune. O sea, Dune marcó el inicio de esa nueva manera de hacer ficción. Por eso es súper importante para la historia de la fantasía, de la ciencia ficción y de la literatura en general.
Totalmente. Tiene mucha razón, Paul, y bueno, se ve todo eso de lo de la fantasía en este libro. Siguiendo con lo que pasa con estos personajes, por ejemplo, tenemos el Mentat, que también es una representación de un tipo de héroe de la ciencia ficción, Tufir Hawat, que es el Mentat que está a servicio de la casa Atreides. En la película no se explica mucho lo que es un Mentat. El Mentat es una computadora humana. Recordemos que en Dune no hay computadoras, entonces el Mentat es una persona que a partir de entrenamiento y especia desarrolla como las habilidades de computación del ser humano al límite, hasta el punto de que no hacen falta computadoras porque ya tengo un Mentat.
Nada, siento que por ahí está bueno ir tirando algunas cosas que fui pensando o que están relacionadas, que digo, en vez de dejarlo todo al final, para el final. Yo siento que mi única crítica a la película es esa. Yo creo que hay un montón de cosas de construcción de mundo que, por supuesto, que es más fácil exponer en un libro que sea expositivo y explicarte qué es un Mentat, qué son las Bene Gesserit, etcétera, etcétera. Siento que en eso se queda un poco floja la película. No nos muestra toda la abundancia de cosas originales e interesantes que tiene el libro. Porque también es verdad que es difícil hacerlo de una manera que no sea como un boludo hablando y explicándote qué está pasando. Digamos, creo que eso es una de las cosas más interesantes que tiene Dune, y una de las cosas que yo más extrañé en la película, como un desarrollo bien profundo de cómo de todas estas categorías, digamos, sociales, religiosas, o no sé cómo les queremos llamar.
Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con Tufir Hawat? Es la representación también del héroe de ciencia ficción que había en la época, que se movía tremendamente por la lógica y los datos empíricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la novela, en un momento dicen, hay un traidor, no sabemos quién es el traidor, y en un momento alguien creo que tira como, ¿y si es el doctor? Y el Mentat dice, no puede ser el doctor, porque el doctor está entrenado para ser total, está condicionado mentalmente para ser leal a la casa Atreides. Así que no, ese dato no computa, así que no puede ser el doctor. Entonces, ¿cuál es el tema? Al basarse en esos datos empíricos y al no cuestionarlos para nada, es donde cae el error. Entonces, el Menta también es un estereotipo de héroe de ciencia ficción que se termina equivocando. Y después tenemos al propio médico, el doctor Yue, que lo detesto y mucha gente lo detesta, pero al mismo tiempo, si uno se lo pone a ver, no es un personaje absolutamente malo, porque en realidad el doctor Yue de alguna manera le contradicen, le digamos, vencen su condicionamiento raptándole a la esposa, que siempre me pareció algo como muy básico, pero después entendí que el doctor Yue, si bien tenía esperanza, creo que tenía esperanza de recuperar a su esposa, creo que el objetivo del doctor Yue era más bien matar al barón Harkonnen y vengarse de él que otra cosa. Y es más, el barón Harkonnen también da por sentado que la traición de Yue va a ser total, y Yue como que ayuda, si bien traiciona a los Atreides, como que los ayuda un poquitito igual. Como que larga un par de cositas para ayudarlo. Creo que incluso...
Lo mínimo, Mariano, que podía hacer, por favor.
Claro. Pero bueno, el doctor Yue también es este estereotipo de héroe de la ciencia ficción, porque lo que quiere hacer es engañar al barón Harkonnen para matarlo indirectamente con esta píldora de veneno que le da al duque Leto. ¿Qué es lo curioso? Que a mí en un primer momento me pareció como, ¿por qué pusieron la escena del duque en la película cuando en realidad es como un arco argumental que no lleva a nada? Y es justamente porque es importante mostrarte cómo todos los personajes que actúan dando cosas por sentado se equivocan. La Bene Gesserit, que también se confía del barón Harkonnen, se equivoca. La Bene Gesserit, que piensa que va a poder manipular a este ser genético que intentan crear, porque bueno, la Bene Gesserit, lo vamos a explicar medio por encima, porque también queda medio como en el aire en la película, es como una especie de orden que manipula las cosas desde la sombra y está intentando crear a un ser genéticamente perfecto que va como a cortar mucho los procesos de evolución de la sociedad humana y va a ser como benéfico. Y fallan en hacer esto. Entonces, todos los personajes que dan cosas por sentado terminan fallando. El único que verdaderamente duda de todo lo que pasa es Paul Atreides. Es muy interesante porque a primera vista parece como todo este ascenso del héroe solar, el héroe que es una, como un Jesucristo, por ejemplo, que muere y revive para salvar a todo el universo, pero al mismo tiempo tenemos un personaje que dice, esto es una cagada. O sea, yo voy a hacer todo esto, pero es una cagada lo que voy a hacer. O sea, no sé si está bueno.
Sí, creo que eso es importante porque mucha gente que no conoce el libro, que vio la película, criticó mucho esta idea del elegido, les pareció que era un cliché. Y en realidad es porque todavía la historia no se ha desarrollado lo suficiente como para que se den cuenta de que en realidad es todo lo contrario, es una crítica de eso, y es otra de las cosas que hace que Dune sea tan importante, porque es una transición de la Edad Dorada a esta nueva era de la ciencia ficción, porque también tiene muchos de esos elementos que son clásicos, pero los trasciende. Y el tema del elegido, que es muy clásico en cualquier historia, acá está puesto en crisis, aunque no parezca.
¿Por qué también ponen la escena del duque y la píldora de veneno y todo? Porque era la única oportunidad que teníamos de ver al bebecito de Oscar Isaac en paños menores. Está claro, o sea, lo necesitábamos y yo lo aprecio. Bueno, perdón, pero la elección de Oscar Isaac también me parece interesante, ¿no? Porque es un tipo que yo creo que antes de Star Wars no era conocido. Es muy interesante si lo vemos en esa relación. No sé si antes de Poe Dameron era alguien importante. No recuerdo que hubiese salido en nada más. Entonces también es como interesante como esa otra relación que se puede hacer ahí.
Puede ser. Y lo que pasa es que también creo que vimos a varias caras conocidas, que creo que es el momento apropiado para empezar a ver a Villeneuve con esto, porque la verdad es que creo que, además del trabajo fílmico que hizo Villeneuve, creo que es una persona que entendió Dune, probablemente lo hayan asesorado o haya hablado con gente que había analizado el libro, porque lo que se nota mucho es que intentó dejar intactas las ideas más importantes.
Él es muy fan del libro, él leyó su libro, el libro en la infancia, y lo marcó mucho, incluso él decía que quería que junto a amigos, él trabajaba como tratando de hacer un guión para la película. para una posible película. O sea, como que siempre fantaseó con hacer la película.
Es que hay justamente una lectura muy profunda del libro en la película. Eso es lo interesante, que no es una lectura superficial del libro. Hay una lectura muy, muy profunda del libro. Así que con esto me gustaría preguntarte, Angie, ¿quién es Villeneuve? ¿Quién es este hombre que estoy empezando a amar?
Denis Villeneuve es un director de cine canadiense que es muy particular, digamos, su recorrido, ¿no? Porque si uno lo conoce por sus películas, digamos, más nuevas, tu primera respuesta sería decir que es un director de películas de animación, de películas de ciencia ficción. A partir del 2016, en realidad, o sea, si uno lo conoce a partir del 2016, uno diría es un director de películas de ciencia ficción. Pero, digamos que su carrera como director lo hizo hacer varias películas que son bastante distintas entre sí, muy diferentes. Él se hizo conocido en el 2010, en realidad, cuando una de sus películas, cuando una película suya hecha en Canadá, y si no me equivoco, está en francés, sí, que es una película que está, como es canadiense, está en francés, fue nominada en el 2010 a Mejor Película en Idioma Extranjero. Y esa película es un drama. Y desde entonces, después ya sí empezó a hacer muchas películas, como suele pasar con los directores que como que tienen este tipo de nominaciones, prontamente se pasó a los Estados Unidos, sobre todo siendo canadiense, y pudo empezar a hacer películas, digamos, las siguientes películas son todas con figuras de primerísimo nivel. Y lo que es muy particular es que si yo te comento de qué van sus películas, vos vas a decir, realmente no tienen mucha conexión entre sí. La primera película que él hace, estando en Estados Unidos, se llama Prisoners, y es una película con Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman, sobre un tipo que secuestra a unas niñas y, digamos, se convierte como en una especie de thriller. Otra película que hace ese mismo año es la película Enemy, que también es un thriller, también es con Jake Gyllenhaal.
Flasherísima, además, muy flashera. Yo la vi, me gustó. O sea, después me di cuenta, ¿viste? Cuando te gusta un director y después retrocedí, te das cuenta que hizo películas que también te gustaron. Bueno,
exacto. Enemy, bueno,
me gustó, pero qué flashera.
Bueno, Prisoners me parece una película, un peliculón. Enemy no la vi. Y después otra película que me encantó, pero creo que es loquísimo compararla, porque digamos, y hace estos dos thrillers. Y en el 2015 sacó una película con Emily Blunt y Benicio del Toro que se llama Sicario, que en sí es una película de acción, ¿no? O sea, sobre un agente de la DEA que tiene que meterse a tratar de desarmar un cártel de drogas, una Emily Blunt totalmente fuera de su registro, pero maravillosa. También, en mi opinión, un peliculón. Pero vos decís, ¿cómo pasa de un drama a un thriller? Después te saca esta película de acción. Siguiente película que hace, 2016, Arrival. Que ahí sí sería como el inicio de sus películas de ciencia ficción, pero es una película de ciencia ficción bastante contemplativa. Y digo contemplativa de la forma en la que muchos podrían decir aburrida, digamos. Es una película de ciencia ficción muy diferente a lo que puede ser Dune, o lo que puede ser, no sé, las películas de ciencia ficción que uno primero se le viene a la cabeza, Matrix.
Sí, igual yo creo que Dune, o sea, me hace acordar mucho estéticamente a Arrival.
No, sí, que hay una estética similar, seguro, pero quiero decir, Arrival es una película basada en un cuento de del escritor cuyo nombre nunca recuerdo, ¿cómo es que se llama?
Ted Chiang.
De Ted Chiang. Digamos que plantea las posibilidades del lenguaje como constructor de mundo, podríamos decir, ¿no? Como a la hora de darle forma a nuestro mundo. Y exactamente porque una película, una historia, digamos, en la que el lenguaje es te diría, uno de los personajes principales, es una película más bien lenta, más bien, digamos, muy separada, digamos, muy loco, que pienses que viene de hacer una película de acción y se pasa a Arrival, y después, sí.
No, solamente quería tomarme un segundo para expresar amor absoluto a Ted Chiang. Si no lo han leído, chicos, lean Exhalación, que es un libro de cuentos, pero los mejores cuentos de ciencia ficción que he leído desde la Edad de Oro. No, son increíbles, maravillosos, hermosos.
Bueno, ya que estamos, yo también digo, y la película está protagonizada por Amy Adams, que para mí es una de las mejores personas sobre la faz de la Tierra. Entonces, después de esta película, saca otra, digamos, ahora sí como que más podemos ver como la conexión con Dune, porque se mete ya como en un clásico de la ciencia ficción, cuando saca en el 2017 Blade Runner 2049, la secuela de la película original de Blade Runner basada en el libro de Philip K. Dick. Marian, yo sé que vos te encantó la película.
Sí, pero también quería decir que, ¿viste esta gente que se tira, de que no es paracaídas, sino que tienen como unas alas, así que es súper arriesgado, que tienen como unas alas y se largan, o sea, como una membrana tipo ardilla voladora y se largan, y es como un deporte re extremo y re peligroso?
El hombre araña de los 60.
No puede dormir cuando le hablan de Villeneuve, cuando piensa en lo que hizo, porque por Dios, qué tipo tan arriesgado. O sea, hizo una secuela de Blade Runner. Es como cuando le piden a alguien hacer una... Les pidieron a los directores hacer continuación de Star Wars. Es como un proyecto en el que tenés muchas probabilidades de arruinar tu carrera fílmica para el resto de la vida si lo haces mal. Porque son películas que tienen como un montón de peso. O sea, las películas venían siendo, eran todas cosas más o menos originales. Ted Chiang no es tan conocido, pero una secuela de Blade Runner es como una película re de culto con un grupo de seguidores muy fieles, y hacer una secuela que una vuelta leí una nota que decía que es una de las mejores secuelas de la historia, por lo que tiene que ser una secuela, como secuela digo, o sea, no como película, sino como secuela, una de las mejores secuelas de la historia, porque hizo una secuela de Blade Runner, y lo peor de todo es que le gustó a todos los seguidores de Blade Runner, o a la mayoría de los seguidores de Blade Runner, y fue una buena película. O sea, es muy arriesgado lo que hizo, y después ¿qué hace? Dune, que es algo histórico, chicos. En las novelas, en muchas ediciones de Dune, se habla sobre todo el quilombo de producción que tuvieron las películas de Dune, que se ha querido hacer desde hace un montón de tiempo, desde que le entraron el proyecto a Jodorowsky, después que se le dio a Lynch, que no salió como debía ser, que después estuvo en preproducción y estuvo dando vueltas durante, en Hollywood un montón de años, hasta que hoy día salen. O sea, una película que tiene como 20, 30 años, hace que se viene especulando una nueva adaptación de Dune, y el chabón te la hace. Te la hace bien.
Refutó totalmente la ley de Murphy.
Es un suicida el chabón. Es un suicida, y lo peor es que sigue vivo y cada vez, yo por lo menos cada vez lo amo más. ¿Cómo puede ser que haya hecho esas películas y le haya salido bien? Con mucho, es que tiene un peso muy grande para los fans. En la ciencia ficción, Dune es David, es el Señor de los Anillos. Y que te salga bien. No sé, por eso yo considero que el chabón quiere vivir al límite. A mí me da miedo pensar cómo vive el chabón ese.
Aparte con todo, con un montón de cosas, digamos, en contra, en el sentido del contexto, ¿no? Él hace una película que claramente para quienes la vimos en el cine sabemos que estaba hecha para ser vista en el cine, y de repente le saltan esto, esta cuestión de que iban a empezar a estrenarse las películas en HBO Max debido al tema de la pandemia, de las cuarentenas, y Denis Villeneuve fue una de las principales figuras que encabezaron el rechazo a Warner y a Legendary y su deseo de estrenar paralelamente en cine y en streaming. Él, junto con otras figuras como de la talla de Christopher Nolan, fueron los que se subieron, digamos, se pusieron al hombro esta batalla, digamos, que terminaron ganando, de hecho, porque de hecho Dune se estrenó solamente en cines. No tuvo early access a través de HBO. Entonces también se puso al hombro no solo la empresa que es hacer la película de Dune, sino también después defenderla del ataque, digamos, de los mismos productores que preferían, digamos, perder artísticamente en pos de una ganancia económica, y él y otros, muchos directores, se enfrentaron a esa idea, y creo que eso también es muy interesante, digamos.
Es muy lo que siempre dijimos, no sé si lo dijimos off record o in record, que me parece una elección muy acertada, porque del mismo tipo que Nolan, Villeneuve es una persona que te puede hacer una película que es comercial, y al mismo tiempo es cine de autor, o es cine, digamos, con una cierta, se nota una cierta pretensión artística. Más allá de que para algunos lo logre, o para otros no, a mí me parece que claramente es una pretensión artística. Y como Dune, el libro, tiene todo esto de la New Wave, que es un poco que habla de estos viajes psíquicos, que creo que también por eso es lo que dice Angie, que es tan difícil empatizar con los personajes, es porque puntualmente Paul, o sea, primero que tenemos dos tipos de personajes, tenemos los personajes que están atrapados en su modo de vivir, como ya dijimos, como el Duque Leto, como el Mentat, como todos ellos. Y después tenemos a Paul y Jessica, que son seres que, pero, o sea, el superpoder no está visto como algo positivo igual, pero son super seres que están como obnubilados, medio drogados por la especie, que ven todo de una manera fría, calculadora.
No hay mucho espacio, digamos, para mostrarnos nada. ¿Sabes qué estoy viendo? Ahora que te estaba, que busqué la lista de digamos, la filmografía de Villeneuve, estoy viendo ahora que parece que van a hacer, parece que se reveló que van a hacer una serie como precuela que se va a llamar Dune, The Sisterhood, o sea, la hermandad, y va a estar centrada, va a ser como una especie de precuela centrada en las Bene Gesserit.
Es que eso se desarrolla en las novelas, además. No sé cuál es el nombre, pero bueno, las novelas de Dune, creo que las primeras cinco son las que escribió Frank Herbert, y después se han seguido escribiendo secuelas y precuelas, pero ya no el mismo escritor. Siguen diciendo que, por lo que he leído por ahí, hay algunas personas que consideran que toda la saga está buena, o sea, por ahí leí cuando, en la época en la que estaba viendo la novela, que había gente que consideraba que Dune era la mejor saga de ciencia ficción, incluyendo todos los libros, más allá de que algunos tengan más calidad que otros, pero como que en general la calidad de los libros de los 20 era bastante buena. Y no sé cómo se llama, pero hay libros que están como más centrados por ahí en ciertas cosas como la Bene Gesserit y todo eso. Así que tiene sentido que hagan como una precuela y todo eso, porque además ya está hecho en libro. O sea, también sería una adaptación de novelas y de material literario, digamos. Así que, y además tiene sentido que la hagan precuela, porque yo creo que esta vaquita le van a seguir sacando leche hasta que no saque más. Así que para mí, la cantidad de películas y la cantidad de libros que se van a adaptar depende mucho del éxito que tengan en taquilla. Y espero que por lo menos, yo espero que tenga mucho éxito en taquilla y que sigan contratando buenos directores, obviamente. O sea, si pueden mantener más o menos esta calidad, que es casi imposible mantenerla para mí, pero bueno, si siguen manteniendo esta calidad, como que estaría bueno, sí, que hagan 20 películas, todas las que quieran. Porque además, solamente adaptando los 5 libros de Frank Herbert, que son bastante largos, si los partimos en varias películas, como hicieron con este, tienen como para 8 películas, así que por mí háganlas. Si van a hacer todas como estas, sí, háganlas, sáquenle toda la leche que quieran, yo voy a ir al cine a verlas, porque la verdad es que me encantó. Pero por eso, me parece que ha aceptado hacer una precuela porque les da la posibilidad de seguirle sacando leche a la vaquita.
No, yo creo que, digo, y esto que yo me quejaba de que sentía que, por ejemplo, las Bene Gesserit no están bien desarrolladas y qué sé yo, creo que puede tener que ver con eso también, como decir, sí, bueno, si ya sabemos que esto le vamos a dar más bola en la serie, no nos quememos con otras cosas, vamos a centrarnos más en la historia de Dune.
Sí, es un mundo inmenso, muy, muy complejo, y está bien desarrollado en la película. Nada más que hay cosas que no están explicadas, están presentes a pesar de que no están totalmente desarrolladas desde una cuestión expositiva, desde los diálogos, aunque hay partes expositivas, hay varias.
Hay partes expositivas, pero mucha menos que en la de Lynch, que directamente es terrible, que abre con una voz en off, que te empieza a contar de qué va la cosa, y es como, o sea, creo que en cine se ve medio mal, y en realidad es una cuestión de gusto, a mí no me gusta.
No, parece que esa voz en off fue, la producción le pidió a Lynch que la pusiera, él no quería hacerlo, pero terminaron.
Claro, para que explicar.
De manera
forzada. Incluso prefiero los títulos, que es algo parecido, si vos te fijas, puedes ir haciendo relación entre Dune y Star Wars, porque la famosa letra de Star Wars es esa voz en off que te cuenta que va todo el mambo. Es lo mismo. Creo que es interesante la adaptación de Villeneuve, porque cuando la veías, vos, los que leyeron el libro, era como que era el universo de Dune. O sea, más allá de que había algunas cosas que no te lo explicaran, la coherencia del universo te daba a entender que eran las mismas reglas y era el mismo, como que había mucho respeto por el lore de los libros. Y si bien no todo se desarrollaba, de alguna manera te dejaban en claro que eso estaba. O sea, el Mentat no importa, no te explicamos lo que es un Mentat, pero tenemos el personaje que pone los ojitos en blanco, que se llama como el Mentat, y entendés que es un Mentat y está haciendo cálculos. O sea, Pero muchas de las cosas se explican muy por encima, porque para mí hay una clara intención de hacer la película asequible para todo el mundo, pero al mismo tiempo respetuosa para la gente que leyó el libro, que a mí me parece se tiró mucho más para el lado de la gente que leyó el libro. Pero bueno, he hablado con mucha gente también que no había leído el libro y le gustó igual la película, pero creo que se tiró mucho más para el lado de los libros. Y como ustedes decían, muchas de las críticas que he escuchado a la película son por cosas que tienen que ver con el libro, como no entendí tal cosa o por qué este personaje hacía esto, y ahí vos le explicabas, bueno, lo que pasa es que en realidad este personaje hacía tal y tal cosa que no se desarrollaba, o detalles que te los mostraban en la película pero no se desarrollaban, como por ejemplo el funcionamiento de los escudos, que es como que te dice, bueno, el cuchillo tiene que entrar rápido, tiene que entrar lento, entra rápido, no entra, y después no solamente te lo explican sino que te lo muestran, por si no te queda claro, como bueno, acá está el cuchillo, cómo entra y cómo sale.
Claro.
¿No es cierto? Y te lo explican. Pero claro, como ese detalle, hay muchos detalles que te lo explican.
Es que es un libro, claro, que está lleno de construcción de mundo, y es muy difícil meterla todo y a la vez tratar de hacer una película que genere como que sea interesante y sea como que mantenga ciertos elementos, digamos, de atención, ciertos elementos de acción. Por eso yo creo que sí, yo en general, esa fue cuando yo escuchaba gente que criticaba, yo me daba cuenta de que también iban esperando otra cosa. Y muchas veces, la gente se metió a ver la película y no sé bien qué esperaban, pero digamos, para alguien que ha leído el libro, yo siento que salí muy satisfecha, me gustó mucho la película, y era bastante lo que yo me esperaba.
Es que a mí
mucho mejor, o sea, todo lo que yo podía esperar, pero mejor.
Es que cuando yo veía la película, veía escenas que eran calcadas del libro, habían momentos que eran calcados del libro, pero cuando yo lo veía es como me hubiese encantado imaginarlo así, porque era como exactamente igual, pero más copado de lo que yo me imaginé. Y es como que siempre me decían, en la época de la calidad del Señor de los Anillos, decían como, los mejores efectos especiales siempre van a ser los de tu imaginación, o la gente que juega rol, por ahí decimos eso. Pero Villanueva me dijo, no, la mejor versión va a ser la que te voy a mostrar yo con mis artistas.
Sí, bueno, hay un dato que siempre se menciona cuando se habla de Dune, que Villeneuve le pidió a todos sus artistas que no buscaran referencias para hacer las naves, para hacer los vestuarios ni nada, que no buscaran internet, porque iba a estar todo influido por principalmente Star Wars y por un montón como de visiones que ya están muy comunes, y lo que él quería era que hicieran algo original, 100% basado en el libro. 100% basado en lo que ellos imaginaban a partir del libro, sin tomar referencia de las millones que hay en internet, y que a partir de Star Wars directamente es imposible que uno no remita a Star Wars, que no pensé en un planeta desértico y pensé en Star Wars.
Es que para mí es muy posible, por lo que me decía, da la impresión de que los artistas leyeron el libro, y me parece que como... creo que es lo mínimo que puede hacer. O sea, si yo fuera un artista plástico y me mandan a trabajar en una adaptación de un libro, mínimo lo leo. Que era lo que no pasaba en los 90 y en los 80, que se hacían adaptaciones mucho más libres de las cosas. Y la película de Lynch también se ve como una adaptación más libre. Siempre pongo el ejemplo de la primera película de Batman, que no es una mala película, pero claramente se tomaba muchísimas licencias con respecto al cómic. Y bueno, pero okay, lo que vemos en la peli de Villanueva, para mí es una, más que todo se intentó hacer como una transposición del lenguaje, que es lo que a mí me parece que está muy copado que hagan cuando hablamos de adaptación del libro. Tipo, bueno, en el libro vamos a tener alguien que te cuente las cosas, en la película vos no tenés que contar sino tanto mostrar qué es lo que pasa. Y la escena de cómo te mostraban cómo funciona el escudo me parece el ejemplo perfecto de decir, bueno, no te vamos a explicar tanto sino que te vamos a mostrar cómo funciona. Y eso, había mucho de eso en la película, y por eso también se perdía mucha explicación. Pero también lo que se notaba es que había mucha comprensión del libro, como habíamos dicho antes, una lectura muy profunda, porque por ejemplo lo que hablamos de Paul Atreides, se nota mucho esta idea de que es un salvador, pero lo del salvador y el peso de que le damos a los salvadores no es algo tan copado. Pero estaba, por ejemplo, en un momento, me acuerdo que estaba viendo la película, en el momento de que la libélula se le empieza a salir las alas y te muestran desde arriba que hay una cruz, que básicamente es una cruz dando vueltas por el desierto, es una clara, para mí es una clara alusión a la pasión de Cristo. O sea, al sufrimiento del Calvario que tiene que pasar Cristo antes de morir. Y la muerte está más, la película termina con la muerte simbólica de Paul Atreides, que es una muerte simbólica desde el punto de vista de que él, me encantó ese detalle, que él ve como un guía que se le va a aparecer, y este guía en realidad es el tipo al que él tiene que matar, porque en realidad es la muerte que le va a ayudar a pasar el umbral y a dejar de ser Paul Atreides y transformarse en Muad'Dib, que es el salvador de esa tierra. Y me encanta también, tanto en el libro como en la película, que está ese detalle. Paul muere en ese momento, muere un montón de veces, porque él, como tiene en ese momento ya tiene el poder de poder ver el futuro, él pelea un montón de veces con el tipo antes de poder pelear verdaderamente, y se ve morir un montón de veces. Entonces, de ese lugar, Paul muere un montón de veces con muchas posibilidades, y sale uno de los pocos, pocas posibilidades, uno de los pocos Paul, digamos, que podía llegar a vivir. Entonces, esa muerte simbólica cierra el libro, claramente, cierra también el primer libro de, estoy casi seguro que cierra el primer libro de Dune, o sea, primer libro de los que iba a ser originalmente tres. Y bueno, por eso digo que se entiende, se puede ver la lectura profunda que hay. Y bueno, también me parece que es muy interesante, ya que tenemos a una experta con todo esto simbolismo, porque, o sea, Frank Herbert se sirve muchísimo del simbolismo hebreo, por ejemplo, y de un montón de simbolismo que tiene, por ahí creo que también tiene mucho que ver con el Islam. Él decía, es bastante obvia la relación que él hace. Dice, bueno, lo primero que se nos viene cuando pensamos en un desierto es Medio Oriente, así que voy a tomar un poco del lenguaje de Medio Oriente, de las costumbres de Medio Oriente, para hacer mi ambientación en el desierto. Así que bueno, contanos un poco, Angie, ¿qué veías vos en esto?
Bueno, sí, es muy interesante, me parece a mí, cómo él ha pensado eso, como decir, bueno, si vamos a hacer una película que esté ambientada en el desierto, vamos a tomar elementos de las religiones del desierto.
¿Estás hablando de Villeneuve, de Frank Herbert? O
Frank
de
Herbert. Frank Herbert, Villeneuve, de hecho, hay como algún, creo que ese también es un elemento de crítica de la película, que del que voy a hablar enseguida. Sí, principalmente está, bueno, el uso de la forma en la que viven, por así decirlo.
Los Fremen,
que tiene mucho que ver con cuestiones del Islam, las palabras que utilizan. De hecho, sin ir más lejos, la palabra Muad'Dib, ¿no?, viene del Islam, de la tradición que vendría a ser como una especie de Mesías, ¿no? Es la palabra directamente, o sea, no es digamos, Muad'Dib es la palabra que utiliza Herbert en el Islam. No en el Corán, pero sí como en la tradición islámica, la palabra Mahdi significa esto, como una especie de Mesías. Y también es utilizada por los mismos Fremen, por momentos, la palabra Mahdi, antes de Muad'Dib. Muad'Dib, en árabe, significa maestro. Entonces, hay claramente varios elementos. Herbert era cristiano, pero se había convertido al budismo, y también utiliza elementos de esta religión. Disciplina. Pero también es muy interesante el tema de la yihad, ¿no? ¿Qué es la yihad? Y la vemos hoy en día todo el tiempo, es la guerra santa contra el hereje para los musulmanes, ¿no? Esta idea de la conquista religiosa del hereje, la guerra santa en nombre del profeta Mahoma y de Alá. Y eso mismo es lo que va a desenvolverse a partir de, digamos, lo que por lo menos en el primer libro no se llega a ver en movimiento, pero Paul lo anticipa los estandartes yendo a la guerra en su nombre.
Un detalle muy interesante que no sé en qué parte ponerlo, que me parece algo muy gracioso, que pasa en el libro: Paul leyó los libros, o sea, literalmente,
pone en el primer libro, te dice lo que va a pasar en el segundo, y creo que incluso en el tercero, y en el segundo libro te habla de lo que va a pasar en el tercero. O sea, Paul Atreides está tan adelantado que da la impresión de que ya leyó el libro. Y más o menos como que, bueno, va siguiendo lo que él piensa, pero él ya leyó el libro, ya sabe qué es lo que va a pasar, entonces siempre te adelanta qué es lo que va a pasar. Es muy gracioso eso.
Totalmente. Bueno, y después tenemos como las veces de Gesserit, que un poco son como unas... O sea, no tienen juramentos de castidad ni nada, pero tienen una impresión, o sea, me hacen acordar bastante como unas monjas, ¿no? Tienen una madre superiora, son educadas en escuelas especiales, hay como una cosa ahí de que son enviadas a los distintos reinos, como un poco a... como enviadas religiosas, ¿no? Como podrían haber sido en la Edad Media los enviados papales, que eran hombres, pero no importa, quiero decir que eran enviados... pero a cumplir los intereses no del reino, sino los intereses de las Bene Gesserit. Con respecto a lo que decía de la yihad, que es un elemento que ha habido críticas en la película, y que yo creo que habría tenido críticas de cualquier manera, es en la película lo reemplazan por cruzada, por la palabra cruzada, que es una palabra que es propiamente cristiana. Y de hecho una de las grandes críticas es por qué ninguno de los Fremen es un actor musulmán. ¿Cómo puede ser que los Fremen estén tan influenciados por la tradición musulmana y ninguno de los actores sea islámico? ¿Cómo puede ser que tengamos, o sea, una Zendaya, después tenés a Javier Bardem, ninguno de los actores son claramente musulmanes? Yo lo que voy es que creo que eso habría sido una crítica que le habrían hecho a la película de cualquier manera, porque si hubiese utilizado el lenguaje islámico y los hubiese representado como usando la palabra yihad, yo no sé si no habría sido vista como un estereotipo de los islámicos colonizadores que van en busca de la Guerra Santa, etc. Yo sé que eso fue un elemento de crítica, y claramente lo que me pasa como una persona que no es de fe islámica, que no puedo opinar sobre esa representación porque no conozco lo suficiente.
Ahí va más el tema que, por ejemplo, si fuera la película basada en nuestro mundo, en nuestros cosas, ahí sí habría, ahí yo diría, sí, bueno, no hay actores de tal, pero es una civilización ficticia, es la segunda vez que la vemos representada en cine. Está bien, tienen cosas tomadas de los musulmanes, pero no son en sí musulmanes, o sea...
No, pero está claro, es una referencia que para mí, leyendo el libro, es muy, muy clara, y puedo entender la crítica. Por otro lado, bueno, es la misma discusión que puede haber, o sea, entiendo cuál es tu punto y me parece que tiene mucho sentido. Lo que pasa es que es como una representación muy obvia, y como que entiendo que puede haber críticas al respecto, ¿no? O sea... Sin embargo...
Y la hubo, creo, ¿o no?
Sí, lo hubo, pero sin embargo, como que también creo que la película se eliminó un poco de todos estos elementos tan, ¿cómo decirlo?, tan islámicos, como que trataron de hacerlo un poco más occidental. Y también eso se refleja en la elección de actores. Más allá de que, bueno, yo realmente no puedo quejarme porque me pareció que el cast es perfecto, Zendaya está súper bien, o sea, que es otra queja que hubo un montón, lo poco que la vimos a Zendaya, pero sabemos los que hemos leído el libro que va a ser un personaje muy importante en adelante. Así que en general, quería como resaltar como estos puntos. Es una obra, nunca ha sido muy importante para la comunidad islámica, como una cuestión de una obra no islámica, o sea, no escrita por un musulmán, que representa elementos de sus creencias, y los Fremen para mí tienen ahí mucho de cualquier religión que pueda ser del Medio Oriente, o sea que podríamos hablar del Islam, podríamos hablar de los beduinos, podríamos hablar incluso del judaísmo, o sea que es una religión del desierto, es una religión del Medio Oriente, por lo que en realidad está interesante también eso, cómo el Herbert, al momento de crear este mundo, también se surte de elementos del nuestro. Claramente hay una cuestión clara de colonización por parte de el imperio, los mismos Atreides son fuerzas coloniales en Arrakis. E incluso estaba viendo que en internet decía que tuvo mucha influencia la historia de Lawrence de Arabia, ¿no? Porque también es como esta cuestión de un elemento, una figura del grupo colonizador que se convierte en líder del grupo oprimido contra, digamos, las fuerzas colonizadoras, en el caso de Paul, ¿no? Que él es un Atreides que llega como colono, pero finalmente se convierte en estandarte de la rebelión y de la resistencia, más allá de que nosotros sabemos que Paul siente muy dudoso sobre que esa sea la forma de continuar.
Ya que hablas de la religión, un detalle que se nos pasó, pero creo que estaría bueno por lo menos nombrar, es que si bien hay muchos elementos religiosos, en realidad justamente Dune es una crítica a la religión. Porque la religión que espera un salvador en Arrakis fue introducida ahí por la Bene Gesserit. O sea, toda esta creencia de que iba a venir un salvador y todo eso, lo puso la Bene Gesserit para usarlo en caso de emergencia, que es justamente lo que hace Paul Atreides. Entonces, en realidad, digamos, creo que Herbert habla mucho de los modos de dominar, porque, por ejemplo, habla el varón Harkonnen es el que domina a partir de los vicios y los impulsos, el varón Atreides a partir de, el duque Atreides a partir del carisma, y la Bene Gesserit a partir de la religión, también planta ahí como la semilla de la dominación en caso de necesitar usarla.
Sí.
Así que, por eso, están todos los elementos religiosos, pero hay que tener en cuenta que en realidad se intenta hacer como una crítica a eso.
Es lo que yo decía con respecto a por qué yo siento que si hubiesen puesto actores musulmanes o islámicos o árabes y hubiesen dado ese elemento, se habría visto también como hasta racista la película. O sea, así como hay quienes se pueden quejar ahora, creo que habría habido también muchas quejas sobre cómo que estuviesen representados estereotípicamente como todos, como fanáticos religiosos y etcétera. Como por supuesto no puedo hablar porque primero no pasó y segundo tampoco es que soy experta en el Islam ni en la representación musulmana, no soy musulmana, entonces claramente sería difícil para mí decir cómo habría reaccionado el mundo, más allá de solo la gente árabe. Yo creo que era un elemento complicado de representar, y claramente tampoco fue una crítica súper mainstream, o sea, fue una crítica que llegó de grupos muy reducidos, así que me parece que también se representa ahí, en el hecho de que creo que buscó ser lo menos polémica por ese lado posible.
Creo que faltaría que el Pupi hable de los videojuegos, porque los videojuegos de Dune también creo que ahora Pupi nos va a decir, pero me parece que los juegos de Dune son importantes, en especial para los juegos de estrategia.
Sí, Dune en los videojuegos arrancó en temprana edad, en 1992, con su primer juego, que era una aventura gráfica mezclada con estrategia y gestión de recursos, un juego que está basado en la primera película de Dune, en el primer libro y la primera película. O sea, la historia es la del primer libro, pero los personajes, toda la parte visual, tomaron referencia a los actores de la primera película. Está bueno, se toma ciertas libertades por esto de ir tomando distintos caminos, pero Doom marcó también una importancia en los videojuegos, más allá de lo que eran sí el libro, porque en los videojuegos a Dune, por lo menos yo le tengo que agradecer, porque gracias a Dune existe el género de videojuegos que me encanta, que es el RTS, estrategia en tiempo real. El mismo año que salió el primer juego de Dune, sacaron el segundo juego, que ya no se llevaba tanto por la aventura y la historia, sino era un juego literalmente de RTS, estrategia en tiempo real, que ya nos dejaba de lado la historia. Teníamos que el subtítulo era Construyendo una dinastía, donde fue desarrollado por Westwood Studio y Virgin, que bueno, Virgin Studios después compró a Westwood. Virgin es el estudio que hizo todos los juegos de Disney para Sega, el padre creador de Command and Conquer, y si es el padre creador, Dune es el abuelo de los RTS. O sea, más allá de eso, después en 1998 tuvimos un remake, un remaster del segundo juego de Dune, que ya le agregaban este toque de la época, de los Command and Conquer, que agregaban pedacitos de historia, pero con live action, con actores pagados, todo. Nada muy importante para aportar a la historia, pero aportaba al juego, a la jugabilidad. Después, en 2001, tuvimos otro RTS, que acá ya un poco lo quemaron, donde está lo que sí tuvo a favor, que fue el primer RTS que estaba totalmente en 3D, pero no le fue bastante bien, y a partir de ahí a los videojuegos de Doom, como fue un fracaso, literalmente los dejaron un poco de lado hasta el 2001, cuando Electronic Arts ya era dueño de Virgin Studios y de Westwood, sacaron el juego que no pude jugar, que es un juego de acción-aventura en 3D, pero me tomé el trabajo de ver gameplay de la época, wall trucks, todo, y no lo intenten. No está mal hecho, por lo que se ve, pero es cuando creas un motor gráfico y decís, mira, esto puedo hacer, porque sí, está hecho con el motor gráfico, pero después salieron juegos como Burnout. Fue como el juego técnico, pero divertido no tiene nada, así que... Por ahí, si quieren adentrarse en la saga Doom, en los videojuegos, para rememorar la historia un poco de los que es los RTS, jueguen Doom 2, que lo tienen tanto en PC, en Sega, en Amiga, en casi todas las consolas viejas. Y el primer juego de Doom también se los recomiendo jugar, aunque ya es un poco difícil de emular. En cada plataforma más nueva necesitamos un emulador de DOS, y si no, un emulador de Sega CD, porque también se readaptó tiempo después para la Sega CD, con unos pequeños cambios estéticos más que nada, pero son bastante entretenidos los juegos. Pero hay uno que vi y que quiero jugar, o sea, si alguien en Mendoza tiene este juego, necesito que me invite a jugarlo, porque es un juego de mesa, de Doom, que literalmente es un TEG.
Quiero pelearme con la gente por el dominio de Arrakis, porque si vamos a terminar amistades, yo quiero ser que... quiero que sea porque soy parte de la Casa Harkonnen, así como...
Y bueno, lo bueno de este juego de mesa es que cada casa tiene, por ejemplo, sus estrategias. Por ejemplo, hay unos que tenés que sacar una carta y se la pones a un jugador. Si ese jugador gana en ese turno que dice la carta, ganás vos en realidad, y es como que tiene mucha estrategia de fondo. Tenés que ir manejando el control de las especias, ¿no? Para ir avanzando y ganando en el juego, y literalmente es un TEG. El mapa es un poco chiquito, pero por lo que estuve viendo dije, no, necesito jugarlo yo, que me encanta el TEG. Y bueno, eso es lo poquito que hay en videojuegos de Doom, padre de un género, para que se den una idea de lo importante. Igual ya en su momento había hablado de los RTS y de Doom.
Me gustaría que algún día, estaría bueno capaz que ahondar el tema en lo de los RTS. Vos sabés que por mucho tiempo pensé que el primer RTS era el Warcraft 1.
Es el primer RTS fuera de lo que fue la era de Westwood, porque Westwood hace la prueba de este nuevo género con el juego Doom, y al ver que fue un éxito y que empezó a mover masas, sacaron ahí el primero en Command & Conquer, que los reventó mucho más, y después con la primera expansión que competía con Warcraft 1, que era Red Alert, que es el de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue el boom de los RTS, hasta la llegada de Age of Empires, ¿eh?
Bueno, creo que podríamos dar por terminado el programa. Realmente creo que podríamos cerrar como diciendo un poco la opinión de cada uno de la película. Creo que por lo menos está bastante claro que a todos nos gustó. Mariano, sobre todo, está ahí como en éxtasis.
Lo que pasa es que además empecé a leer el cuarto libro. O sea, no solamente... Primero que es una novela que me encantó cuando la leí, me encantó la película porque me parece posta una de las mejores adaptaciones de libro a cine en lo que se refiere, o sea, me encantó porque hizo como la mejor secuela, como secuela, y una de las mejores adaptaciones a cine, como adaptación de libro a cine, me parece excelente. Hasta hace poco mi adaptación a cine preferido era una re enroscada, que era El proceso de Kafka a cine, que me encantaba cómo lo habían adaptado, pero bueno, está bueno, un poco más tranca, digamos, pero, o sea, tanto la obra original como la adaptación, pero la verdad que me encantó, me gustó mucho, y además estoy con todo ese jipeo de estoy leyendo el cuarto libro, que ya me está gustando un montón.
Bueno, yo soy Angie Jiménez, @minervadamacangi. Realmente así, me encantó la película, no hemos hablado mucho, así que voy a aprovechar para hacer un shout out, marcar sobre todo, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Rebecca Ferguson como Lady Jessica. Realmente me encanta, me parece una gran, gran actriz. Y nada, no habíamos hablado de ella, así que aprovecho para cerrar el programa haciendo el comentario de que me parece un excelente cast en general y ella sobre todo.
Yo soy Mariano Rosales, me despido también. Le mando un saludo a Lara Garro, si lo vuelve a escuchar de nuevo. Que si escucha el programa entero, porque ha escuchado solamente la parte que me correspondía hablar a mí acá. Y creo que me gustaría hacer una recomendación, además de hacer la recomendación obvia de los libros de Dune, Se nombrate Chiang, quiero recomendarlo de nuevo, el libro que leí de él. O sea, he leído poco de él, pero leí el libro Exhalación de Cuentos y quedé como flipando en colores, porque me encantó, me gustó mucho, mucho, mucho. Así que bueno, me voy con esa recomendación, Exhalación de Ted Chiang.
Bueno, yo fui, soy y seré Manuel Pupicatania, su viajero del tiempo favorito, y yo no puedo entender varias críticas que he escuchado de la película de la nueva, porque todos dicen, no, que es aburrida, todo eso, y dije, ¿qué película viste? Porque cuando, o sea, aburrida la de 1984, o sea, yo me quedé dormido con esa, pero con esta... Y no, y en tema de recomendación, jugué en Doom 2000, que es el de 1998, el remake del segundo juego, para todos los amantes del RTS, y el primer Doom para los amantes de las aventuras gráficas, ahí a full, al tipo LucasArts. Sin tanta comedia, pero es divertido.
A mí me encantó la película, coincido con el Mariano, de que me parece una de las mejores adaptaciones de los últimos tiempos. En general, o sea, creo que hay que diferenciar entre las películas que adaptan libros fielmente o con intención de ser fiel, y por ejemplo, las adaptaciones de cómic que son totalmente distintas y creo que también son buenas, como las que se hacen en las que hace Marvel, por ejemplo, creo que también son buenas adaptaciones, son otro tipo de adaptaciones, pero acá directamente la esencia del libro está plasmada, y eso es algo que no muchas veces lo vemos. Por más de que nos puedan gustar adaptaciones, no siempre se llega a este nivel de fidelidad con el original, hasta el punto de que, nada, como hemos hablado, las cosas que la gente critica son las mismas del libro, y eso no suele pasar. No generalmente pasa eso. Así que, nada, recomendaciones, ¿no? Tengo recomendaciones.
No, solo un comentario sobre la película. Sí,
la miniserie del 2000 y pico. Ah.
La miniserie, no la vi. No la vi, pero tampoco. La de la BBC, creo que no sé si es británica, ¿no?
Esa adaptación la ignoramos limpiamente, porque siempre durante todo el programa estuvimos hablando de como única adaptación de la de Villeneuve y la de Lynch.
Sí, y esa miniserie está basada en el juego este de que es aventura en 3D y no vale la pena.
Ok, bueno, y recuerda, la droga no te dará superpoderes, porque los nerds heredarán la tierra.
Los nerds heredarán la tierra es un podcast producido por Angélica Jiménez y Paul Noguerón, conducido por Paul Noguerón, Angélica Jiménez, Mariano Rosales, Juan Lorca y Emanuel Pupicatania. La canción original tiene letra de Paul Noguerón y música de Otonio. La versión 8-bit que estás escuchando está a cargo de Laureano Nazar. Si te gusta nuestro contenido, búscanos en Instagram, Twitter y YouTube.